esta trama va a tener cultura en un sentido amplio de la cultura. Vamos a hablar de teatro, de literatura, de música, de danza, realizadores audiovisuales, lo que pasa en la calle, la movida de los muralistas, bueno, de todo lo que pasa en términos culturales, interculturales también, en la región.
Trama cultural. Trama cultural. En el hilo invisible.
Estaba viendo que está nuevo el mate, casi me hace comentario, que la yerba está seca. Y
sí, es que estaba ahí llenando la agüita.
Siempre quiero recordar nuestra cortina hermosa de condimento para monk.
Sí.
Maravilloso. Bueno, está sucediendo esta semana en la ciudad de Sisquemenuco el encuentro, el 14º Encuentro Nacional de Muralistas. Así que está bueno para darse una vuelta por Barrio Noroeste, uh-huh, en la escuela 89. En un ratito van a venir.
Qué buena, le mandamos saludos a la Cari Romero. Ajá. Que estuvo escribiendo ahí, mandando algunas infos. Y bueno, y todo la cuerpa que le ponen los compas, ¿no? Para llevar adelante estos encuentros.
Y aparte, ¿viste lo maravilloso que pasa cuando después queda... cuando eso queda en la ciudad? Porque el evento dura estos días y después después sí, nos queda ese regalo.
Es algo que siempre me pasó cuando recién empezaron a aparecer imágenes en la urbanidad aquí, uh-huh, en la ciudad. Me pasaba eso, que era como que venía el arte a meternos un freno, ¿viste? Al ese loco andar de la urbanidad, de nuestro día a día, uh-huh, de repente... tenías que detenerte a mirar, y ese momento de detenerte te cambiaba el día, ¿viste? Te cambia el humor, te cambia la mirada sobre lo que estás haciendo, te saca una sonrisa, no sé, pinta de colores, algo pasa con eso.
Tal cual. Ahí hay un recorrido que yo hago todas las mañanas cuando dejo a mi hija en la escuela, que es pasar de vuelta para mi casa por la escuela 32, que tiene esos murales tan hermosos que también han quedado de algún encuentro anterior, y ella siempre hace algún comentario de eso, o veo gente sacándose fotos ahí, sí, mis niñas conviviendo con eso, con esa maravilla, y también que siembra, ¿no? Porque digo, lo ves y convivís en cotidiano con tu... Yo tengo el recuerdo de cuando iba a la escuela, hicimos un mural, una actividad que no me olvido jamás. Creo que iría, no sé, a segundo o tercer grado. No me olvido, ajá, jamás. Es más, muchos años volví a mi pueblo y estaba el mural ahí todavía, ajá, en la horrible, ¿no? Vos lo veías en el tiempo como lo más deforme, claro, que se podía hacer. Porque también las maestras nos dejaron a las niñas, claro, que hagamos, ¿viste? Y en un momento volví y lo habían tapado. Y me dio como...
ah,
y era un paredón muy pleno y habían, claro, puesto encima una descripción tipo... el Río Seco Intendente, una cosa así. Bueno. Entonces era como, chico, vamos.
Pongámosle blanco y hagámoslo de nuevo.
Bueno, mientras... hoy tenemos visitas internacionales, Pau, porque estamos esperando a la gente que viene de colectivo muralista, que son de distintas partes del país, uh-huh, porque es un encuentro nacional. Y mientras tanto me acompaña aquí Martín Huere Acosta, que es un compañero activador, artista circense y actor de Las Grutas, que, uh-huh, está de visita unos días por la zona, porque siempre está activando cosas, agitando cosas, y en este caso...
yo ando con panfletos. Siempre ando con panfletos. Nunca me habían dicho activadores. Buena. Sí, vengo justo cayendo y bueno, y pasé por aquí afuera y estaban entrando a esta columna hermosa y con la colega acá, Sole, que es colega actriz y también activadora, enlazadora de mundos, de personas. Soy parte del colectivo cultural Les Mirones en Las Grutas y de Radio Comunitaria La Corneta, una radio hermana de esta radio hermosa. Uh-huh. Y en ese marco participo de la ATR, que es la Asamblea de Teatreros de Río Negro, y andaba repartiendo unos panfletitos que habían sobrado ayer, andaba por acá por las salas de teatro y dando unas vueltitas.
¿Qué pasó ayer?
Ayer estuvimos participando en los encuentros culturales rionegrinos, que uh-huh. se hace el cierre en Las Grutas. Hay que resaltar a veces las políticas públicas cuando están buenas, cuando cuando hay políticas públicas que están buenas, como esta, que genera como un semillero de artistas, que los pibes pueden ir y presentar su obra delante de sus compañeros de toda la provincia, de conocer conocer el mar.
Claro.
Se bajan de los colectivos los pibes y ven el mar, un pibe que capaz que vive en Pilcanilleu, y andás a ver cuándo podía ir a ver el mar con la familia, y en el marco escolar, en el marco del arte, del teatro, de la música, se va con sus compañeritos de escuela a conocer el mar. Bueno, pasaba también con la Rodar Escuela, que era un ciclo de cine precioso y federal que se da en toda la provincia. Ya ese no lo he visto más, pero llevaba gente.
Perdón, y que hago un paréntesis ahí, a mí me tocó un par de ediciones estar en el FAB, en el Festival Audiovisual Bariloche, ver gente como un realizador villero, vamos a decir, de Bariloche, como es Manque La Banca, que surgió a partir de esos talleres de cine que se daban en su escuela, y participar de Rodar Escuela y demás, y luego ese realizador con veintipocos años estaba... Uh-huh. poniendo sus trabajos en el FAB a la par de otros realizadores de más renombre,
claro. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos músicos que dicen, yo cuando recibí la Christine Edu, ¿cuántos trabajaron con eso por primera vez, sus desarrollos visuales o musicales? Bueno, en el marco de estos juegos, de encuentros culturales rionegrinos, fuimos invitados al encuentro del Consejo Provincial de Cultura por el Secretario de Cultura de Río Negro, a la ATR, ¿no? A la Asamblea de Teatreros de Río Negro, teatreros y teatreras. Fuimos invitados y pudimos exponer ahí un poco de qué se trata la Asamblea, de qué se trata, de la territorialidad que tiene, que en todo Río Negro, en casi todas las localidades, hay representantes, artistas, actores, hacedores teatrales, representando al teatro rionegrino. Estuvo buena la participación. Pudimos contarle a la gente que está en las direcciones y secretarías de cultura de cada municipio que hay 18 salas de teatro independiente en la provincia registradas en nuestros números. Sabemos que hay muchos espacios más teatrales. Pudimos contarle que de esas 18 hay 6 que están en peligro de cierre producto de la emergencia que hoy atraviesa el sector, de que no hay guita en la calle, de que la gente no puede ir a ver teatro a veces.
Que no es que no quiera, porque cuando hay de algunas situaciones que lo permiten, como entradas a la gorra, funciones que están ya por ahí con un caché.
Sí, ahí tenés sala llena.
Sala llena.
La gente quiere ir.
Sí. Y ya hemos hecho en esta provincia puntualmente, que es la quinta o sexta en estrenos teatrales anuales de todo el país, detrás de grandes provincias, ¿no? Como Buenos Aires, Capital, Santa Fe, Mendoza, Córdoba. Río Negro es una de las productoras más grandes de teatro independiente. Pudimos contarle que ese teatro, ese semillero gigante, hoy se encuentra en una situación de riesgo que producto de la ausencia del Estado Nacional, producto de que el Instituto Nacional del Teatro hoy está paralizado, por un decreto que por suerte y por la militancia de todos los trabajadores de la cultura se pudo revertir, que anulaba a la CONAVIP y al Instituto Nacional de Teatro en su espíritu. Así que estamos en plena batalla, plena lucha, un poco llevando la palabra del teatro para todos lados, y somos un montón de gente que está en toda la provincia desparramada y militando esto. Así que nada, venía a contarles eso. Mucha gente asombrada que esté esta red, ¿no? En los directores de cultura, yo me sorprendí también, pensé que lo tenían más presente los directores de cultura de las distintas localidades, no sabían que existía una asamblea de teatreros en Río Negro. Gente que no sabía que había una sala de teatro independiente en su localidad y son directores de cultura.
Claro.
Viste, por ahí hay gente que quedan los cargos y son primo de alguien, por lo que nos pasa eso, ¿no? Y tampoco sabían que esas salas están en peligro, que hay algunas que tienen sus comodatos vencidos o no regulares, que hay salas de teatro que están alquiladas y que están pagando más de 2 millones de pesos por mes, siendo que toda la gente que la habita trabaja gratuitamente. Así que bueno, pudimos llevar un poco ahí cuál es la realidad hoy de nuestro sector, el teatro y las artes escénicas, ¿no? También siempre resaltamos que las salas de teatro independiente y las bibliotecas populares son casi el 90% de los centros culturales independientes que hay en el país. Y eso hay que cuidarlo, porque no pasa en otro lugar del mundo, no pasa en otros países. Entonces es un capital que hemos construido a base de mucha militancia y de mucha autogestión y sostener. Y bueno, y hay veces que las políticas públicas acompañen y hay veces que no. Hoy en el Estado Nacional no acompañan. Está bien también resaltar cuando en un Estado Provincial hay alguna política que acompaña, ¿no? El elenco provincial de teatro, la ley provincial de bibliotecas populares, que hace que las bibliotecas tengan bibliotecarios pagos por el Estado. Eso no pasa en otra provincia del país, en ninguna. Y eso hay que resaltarlo, y hay que cuidarlo, y hay que concientizarlo al vecino, a la vecina. Che, acá hay una política pública cultural, cuidémosla.
Y está bueno eso porque muchas veces eso no sabemos cómo funcionan las bibliotecas, y esto que mencionas, lo de las bibliotecas populares, impresionante la cantidad de bibliotecas aquí en Fisque nomás que tenemos. Yo creo que hay cada barrio hay una biblioteca popular que se inicia con ese motorcito de la gente de poder tener un espacio, un lugar, una biblio, y va creciendo y va creciendo y se van armando. La red de bibliotecas populares también está buenísima, y digo, todos esos espacios que van construyendo culturas, y en el lugar donde no hay sala de teatro hay una biblioteca que tiene un salón para dar un taller, seguro.
Claro, y todo lo que pasa con la excusa de la biblioteca, ¿no? Sí. Que es una biblioteca, pero a la vez es un salón de clases, pero a la vez es un espacio,
copa de leche.
Eso, o también es un lugar para hacer ferias, es una donde se dan charlas, donde también se presentan libros, lógicamente, porque es como el rubro, pero toda la vida
aprendés
que se genera.
Hacer huertas,
claro,
como la de este
también
Ferri, que hay un taller de huertas, y te hablan de la alimentación consciente y de que podés plantar, qué es lo que podés plantar en tu casa, y armar una huerta familiar, que no necesitas mucho espacio, y está buenísimo eso también.
Pensaba esto, ¿no?, de también la importancia que tiene en estos tiempos el trabajo en red, ¿no? Porque acá bueno, la gente no lo ve porque estamos en la radio, pero les contamos que acá Were está con un flyer que detalla por lo menos la provincia dividida en 5 regiones, ¿no? Atlántica, Cordillera, Valle Medio, Alto Valle y Alto Valle, serían esas 4 porque lo último son las salas de teatro. Y a su vez estas zonas tienen ciudades, o sea es como el entramado que se arma, ¿no?, para poder organizarse, que es mucho la tarea, digamos, de la que nos quieren desplazar también con las políticas actuales, ¿no?, a que cada quien empiece a estar en la suya, que no se comunique con las otras personas, que no sepamos qué está haciendo el otro o la otra, ¿no? En ese sentido, el colectivo teatral tiene mucho esa práctica, ¿no?, de siempre que nos volvemos a encontrar en diferentes situaciones, ya sean festivales, asambleas o lo que sea, esa sensación de familiaridad, ¿no? Que capaz hace 4 meses que no nos vemos, pues nos vimos en un festival hace no sé cuánto, pero sabemos más o menos en qué anda cada quien, con qué modelo de gestión también se llevan adelante los diferentes espacios, las diferentes salas. En el caso de lo que sucede en las grutas, llamativamente para nosotros acá en Fisque, que no tenemos un solo evento teatral anual, llevan adelante 2 festivales de teatro durante el verano, y eso hace también que la actividad durante el año se sostenga, ¿no? El año pasado la instalación de la carpa, digamos, no es porque era novedoso, o sea, no era novedoso el festival porque ya tenía ediciones anteriores, pero el evento en sí de instalar una carpa de circo, que la gente esté caminando por la peatonal y de golpe te encuentres con esa con esa situación tan maravillosa para, pienso, sobre todo en las niñas, ¿no?
Sí.
Poder habitar esos espacios, no te lo olvidas más,
no,
me imagino.
No. Y para uno actuar también en esos lugares.
Claro.
Porque yo soy artista de circo y siempre lo digo, mi hija debutó en una carpa de circo antes que yo. Porque actuó antes que yo en la carpa. Sí, es maravilloso, y es maravilloso lo que va pasando con la tarea colectiva, ¿no? Que es en nuestro entorno, pero también esto que dice la Sole es importantísimo resaltar en el ámbito del teatro independiente. Yo recibo un colega, a veces sin saber qué trae, y le comparto la territorialidad, ¿no? Le hago llegar gente, que pasa la gorra, y él puede trabajar. No necesariamente ese colega, pero otro colega después me recibe sin saber quién soy yo. Esa red desinteresada que hay en el teatro argentino, teatro independiente argentino, es indestructible para mí. Yo creo que la única política que el gobierno nacional tuvo que echarse para atrás fue esta del decreto 345, donde la CONAVIP, casi con 200 años de historia, y el Instituto Nacional de Teatro, con casi 40 años de historia, dejaban de funcionar como con su espíritu, ¿no? No tiraba abajo ambas leyes, pero sí le sacaba el espíritu federal, el espíritu que tenía las leyes. Eso no se pudo, y el chabón tuvo que ir para atrás. El decreto, el Congreso lo echó para atrás, pero él también tuvo que echar para atrás todas las modificaciones que había hecho, claro, en la estructura del instituto con las reglamentaciones. Es la primera vez que yo lo veo en el gobierno de Milei. Entonces, eso tiene que ver con que la lucha ya estaba organizada de antemano, porque hay una red que está firme, que es la red que sostiene lo comunitario, todo lo de trabajo comunitario. Sin red, ¿de qué serviría, claro, no? Uh-huh. No existe si no estamos los compañeros sosteniéndonos.
No, y que aparte es una tarea también que conlleva que perdure eso en el tiempo, digamos, como también poder renovar los espacios, ¿no? Pensaba recién en algo que va a ocurrir dentro de poquito, que es un festival de teatro en Río Colorado, que ya tuvo un festival de teatro hace poquito y ahora va a tener su segundo evento, en la que las compañeras, por ejemplo, hablaban de la importancia de la renovación, digamos, que, bueno, hay gente que se hace cargo de la gestión de esos espacios durante un tiempo, y una de las tareas en el tiempo que se lleva adelante justamente el sostenimiento de la sala es, bueno, no sé si enamorar es la palabra, pero claro, hacer que la comunidad comprenda la importancia que tiene ese espacio, lo que se genera a partir de ahí, entonces que cuando esas compañeras necesiten o tengan que retirarse, alguien pueda tomar el guante, como se dice, y continuar con la tarea. Eso es algo que parece una pavada, pero en realidad es una de las cosas más importantes, ¿no? Claro. Porque ¿cómo hace una institución?
Y contagiar el entusiasmo.
Claro, para permanecer a lo largo del tiempo. Por eso es tan importante estos eventos como los que cuenta Agüere, de ver a los jóvenes, las jóvenes, como que están en una, donde algo de compartir esa experiencia colectiva te entusiasma, te hace feliz, te da una perspectiva diferente de un modo de hacer las cosas.
Y de futuro, ayer le decíamos, nosotros vivimos de esto, que no les mientan, se puede vivir,
claro,
del teatro, y lo hacemos profesionalmente, y los pibes quedaron todos con los ojos abiertos enormes, y porque es esa también la tarea, decir, somos profesionales, claro, esto es una rama, esto puede ser tu trabajo el día de mañana, si te gusta tanto el teatro, dale para adelante, y a los pibes con los ojos abiertos, hermoso,
claro,
una sensación,
claro,
hermosa.
Sí, un poco que, como pasa con los medios, ¿viste?, de comunicación, los comunitarios, los universitarios, muchas veces dicen, bueno, sí, todo a voluntad, pero se puede laburar de lo que te gusta y de lo que sentís placer hacer, y está buenísimo eso, y seguramente será alguna elección, en algún momento de tu vida tendrás que elegir por dónde ir. Pero sí, pasa eso también, porque muchas veces se imaginan los medios, y los grandes medios masivos empresariales, ¿no?, que sos,
claro,
el periodista, y decimos, no, lo más lindo de hacer comunicación es esto, de hacer comunicación comunitaria, uh-huh, universitaria,
real
y disfrutarla.
Sí,
eso,
sí,
¿no?
Y esa mentira de agarrar la pala, ¿no?
Claro.
Que porque te gusta tu trabajo no estás agarrando la pala.
Claro.
No. Para estrenar una obra, un elenco de teatro a veces está 2 años haciendo.
Claro.
Y nadie paga eso.
Uh-huh.
Entonces después cuando pasó una gorra te dice, mirá todo lo que te hiciste. Que muchas veces, la mayoría de veces no es lo que vale el trabajo,
claro,
pero te dice, mirá todo lo que hiciste en una hora. No, estos son 2 años de ensayo.
Uh-huh.
Viste, ese profesionalismo se construye.
Sí, una logística atrás, ¿no? La vestimenta, uh-huh, uh-huh, la información, el pasar por los medios invitando, hacer redes, como no solo el actuar y el ensayar, sino todo, todo, el pensar la escenografía, sí, como todo el trabajo que hay atrás de una producción teatral o artística en general. Yo también me quedaba pensando a razón de algo que hablamos con los chicos del Centro de Estudiantes hace algunos días, porque hoy hay un festival en defensa de la educación pública en este mismo predio de la facultad, y hablábamos un poco el otro día de las necesidades también de encuentro, ¿no? Y de que los estudiantes y la comunidad universitaria vienen poniendo en palabras también que ante la como la decaída o la desmotivación o cuando empiezan a haber como más problemas de salud mental o más dificultades con la salud mental, son re necesarios estos espacios de encuentro y espacios y propuestas comunitarias accesibles que inviten a la comunidad a participar. Y me quedaba pensando en esto que ustedes comentaban también de la necesidad del encuentro, ¿no? Del tejer redes y de recuperar el tejido social también desde el arte, ¿no? Como, como reparo la salud mental colectiva en contextos totalmente adversos como lo son los de hoy. Y con el desfinanciamiento que vienen sufriendo, ¿no?
Sí, sí, lo ves mucho en la situación, este, bueno, lo que se genera, no sé, para mí el fenómeno del público es algo de exquisito, digamos, es algo que me encanta observarlo. Y hay veces que siento que ni siquiera como hago la obra o las cosas para hacer la obra, sino para que pase eso que pasa antes y después de la función, ¿no? Para juntar gente con alguna excusa. También, eso es un tipo de encuentro, ¿no? La gente que se congrega detrás de una propuesta artística, y después otra es esta, digamos, aglomeración que por ahí se da ya más en las esferas de, del colectivo cultural, donde te juntás por ahí más a pensar estrategias y a trabajar también en cuáles van a ser, bueno, cuáles van a ser las siembras que se va a hacer en que se van a hacer en cada momento, ¿no? Cada momento requiere también inteligencias nuevas, pareciera, ¿no? Cada etapa de la realidad sociopolítica del país, del mundo, requiere inteligencias nuevas. Por suerte pasa algo en el teatro que es como un, pensemos que es, sí, tiene siglos y la gente sigue yendo, ¿no? Sigue pasando, es un hecho completamente analógico, por más que haya propuestas que tengan la tecnología como recurso, es un cuerpo en tiempo real ejecutando, bueno, pasa también con la danza, ¿no? Con todas las artes vivas, es algo que ocurre en tiempo real y tiene también el valor de ese hecho efímero, ¿no? De que pasa en ese momento y es único, y por más que vayas a hacer 50 funciones de esa misma cosa, nunca va a ser igual.
No. Y sucede ahí y queda así en el aire, ¿no? Y en la experiencia esa que decía recién, a diferencia de un encuentro en muralismo, donde la ciudad queda plagada de murales y estas pausas que te va a invitar del día a mañana a hacer cuando vas caminando. Eso es lo lindo, ¿no? De este rodaje. Me quedé pensando en lo que decías de la salud mental, porque por ahí mucha gente está apelando a los talleres de teatro, a los talleres de arte, en búsqueda de... Y vos sabés que terminan dejando la medicación de algunos, porque realmente cuando vos te sentís escuchado, cuando sentís que podés expresar, pucha, se terminan muchos de los problemas. Porque este mundo es muy individualista, te invita a estar encerrado frente a una pantalla, y eso está siendo un gran problema, principalmente con los adolescentes que crecieron en pandemia y que con miedos y con así que nada.
¿Y cuánto de eso, de lo teatral también, o de la expresión corporal, te ayuda también a la vida misma, ¿no? Como pensando más en las adolescencias, en, en las infancias, te ayuda mucho a hablar, a expresarte, a, no sé, desenvolverte mejor, capaz corporalmente, no te pones tan nervioso frente a un curso si tenés que dar una exposición o lo que sea, digo, como incluso hasta necesario, te diría, como poder abordarlo desde ahí en las escuelas, ¿no? Yo me acuerdo que en mi escuela teníamos expresión dramática y taller uno, que yo elegí teatro también, y estaba re bueno que la escuela lo tuviera curricularmente contemplado como, bueno, hay que meter algo de expresión, expresión escrita y expresión corporal para los chicos, para bueno, no sé, darles herramientas también para la vida, digo, ¿no?
Quienes van a los talleres, el 90% va para la vida.
Claro.
No es que se quieren subir a un escenario. Yo he terminado muestras y te dice alguno, terminaba así, mucho ensayo y alguna que va al taller que dice, ah, pero esto lo vamos a mostrar a público. No, no, me va. Claro, lo hacían para seguir ahí un poco. Y después pasa mucho de gente grande que va a teatro, que qué sé yo, tiene 60, 70, y te dicen, si yo hubiese hecho esto antes en mi vida, hubiese sido tan diferente. En las grutas va mucha gente que se jubila a vivir.
Claro.
Y ah, eso mirá, pasa constantemente, la persona que empieza teatro a los 65. Y nada, lloran, ¿eh? Es muy simple el teatro y es muy mágico. Ese es el poder. Tenemos.
Claro, tenemos el poder. Tenemos el poder. A la escuchantada, a la oyentada, vayan a hacer talleres de teatro.
Hacer, a ver, voy a aprovechar para pasar unos avisos parroquiales.
Hacemos avisos y vamos a contar lo del encuentro de muralistas, porque no han llegado.
Porque no han llegado y Seba Mancilla, que es quien se contactó para comentarme eso, está con el teléfono, se ve como en algo, porque le mandé el mensaje recordando hoy temprano y no le ha llegado la invitación aún. Pero bueno, eso, me mandó toda la info, sé que se está desarrollando el encuentro acá, que es en la Escuela 289, que es en Barrio Noroeste, que va a terminar en el día de mañana, que quienes quieran, por supuesto, pasar por la Escuela 289 a visitar, sacar fotos, ayudar, pintar, llevar un mate, una botella de agua fría,
lo
que
sea,
unas facturitas que están pintando, bueno, muy importante... ese encuentro que se está llevando adelante. No, quería contar que en el día de hoy y también el lunes en diferentes lugares se va a hacer el estreno de la película Belén aquí en la ciudad de Fisquemenuco. Hoy va a ser en la sede de Citra Yupa con, bueno, capacidad muy limitada porque sabemos que la sede sindical es muy pequeñita. Esto va a suceder a las 20 horas, es con entrada libre y gratuita, es por orden de llegada, así que bueno, se ocupará el espacio hasta tanto haya capacidad en la sala. Pero si no llegas hoy, no podés, te
sobre
la
yo,
que gente
no voy
que
a
te vas a quedar
hoy.
Afuera, el lunes 27 de octubre a las 7:30 de la tarde, acá en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales va a ocurrir la proyección de la película Belén, dirigida por Dolores Fonsi. Y luego habrá un espacio para reflexionar y, por supuesto, me imagino y ya sé que está pasando eso con la película a lo largo del país, de que genera mucha temática, hay una temática que se ve que necesitamos volver a conversar y a refrescar y a revivir. Así que estábamos esperando el estreno de esta película. Sí. Por eso no sé si hoy vamos a tener chance de poder...
Hoy no, se me complica por el tema de las otras actividades, pero el lunes sí. Y venite el lunes a la Facu.
Claro, el lunes voy a estar de gira con el elenco, así que no voy a,
no
va a poder ser. Voy a tener que hacer
hoy,
a los codazos, si es necesario.
Vas a tener que ir
con la reposera. No, y pues, quería contar, ya que estamos hablando de cine, que hace poquito comentamos también del ciclo de cine y agro que se está dando en el CEPIA, que es el Consejo de Ingenieros Agrónomos, porque está el segundo capítulo de este ciclo, Cine y Agro, que es una actividad que generan en conjunto el IUPA con el CEPIA, con la Universidad Nacional de Río Negro, y mañana viernes va a suceder la proyección de la película Los Espigadores y las Espigadoras, de Agnes Barda. Sí, imperdible, imperdible también. Agnes Barda es realmente como la oportunidad de ver este cine gratuito y después compartir una copa de vino y charlar sobre lo que trata de la temática de la película. Realmente creo que es una muy linda oportunidad. Esto va a ocurrir mañana, viernes 24 de octubre a las 20 horas en el CEPIA, que es, como les decía, la sede del Consejo... Colegio se llama, no es
colegio,
de ingenieros, de ingenieros
agrónomos.
Esto queda en Belgrano 1977, es Belgrano, casi llegando al Canal Grande.
Bien.
¿Qué pasa en esta película? Bueno, Agnes Barda en este documental reflexiona y amplía el concepto de espigar, entendiendo esta actividad como una recuperación y la reutilización de lo que otras personas descartan, digamos, ¿no? Claro. En la actividad agrícola, lo que se considera desperdicio, cómo se revaloriza, cómo algunas personas lo pueden revalorizar. En este sentido, aplicado específicamente a la tarea de espigadores y espigadoras. Gratuito, hay un formulario para inscribirse. Sugiero entrar en las redes tanto del CEPIA como del IUPA, como de la Universidad Nacional de Río Negro, donde está circulando esta información, porque como claro, también es la capacidad es limitada, bueno, hay que hacerse del lugar. Y otra cosa que voy a contar, solo que voy a decir que no hay más entradas para la función de mañana, es el estreno de La Soñadora Despierta.
Ay, sí, está agotadísimo.
Agotadísimo para mañana, pero hay otra función la semana que viene, así que no desesperen, porque no, todavía tienen ay, sí, oportunidad.
Yo cuando dije que quería ir, veo y digo, agotada, nada.
Claro, la sala del Club de Arte El Biombo, que tiene una capacidad de entre 60 y 70 personas, uh-huh, dependiendo cómo se disponga. Imaginemos que la escena va a estar llena de gente, porque son 17 personas en escena. Entonces el escenario...
¡Hermoso! ¡Vayan a ver!
¡Hermoso, hermoso, hermoso! Aparte, una manera de ¿cómo es? De reflexionar con alegría, podríamos decir, de esta realidad, ¿no? Siempre la murga... Esa vuelta que le dan épica, poética, humorística también, uh-huh, a la realidad es hermosa. Y acá el compañero nos acerca esta información que es... esto es para el viernes 7 de noviembre, este dúo imperdible. Tornado Dulce,
ay, sí,
Lala Grafiña, Edu Iturrión, van a estar aquí en...
Muy lindo.
Aquí en Neuquén.
En el ¿quiere contar el representante de Tornado Dulce?
No, porque muy son compañeros. Tremendo, ¿los pudiste ver?
Sí, los pude... Cuando estuvieron aquí y les hicimos una entrevista acá en la antena también, así que amigues de la antena.
Sí. Vamos. Y bueno, Lara también ahí está en Radio La Corneta,
sí,
también. Son compañeros artistas del colectivo Les Mirones y van a andar por la zona, ya han venido a Fisque. Van a ir a Neuquén en esta ocasión, el viernes 7 de noviembre, 21:30, en el Teatro Arrimadero.
¡Qué bueno!
Así que es una oportunidad para volver a verles.
Y Tornado Dulce, de gente que por ahí no sabe, son canciones de Gabo Ferro. Pero es otra, o sea, es Gabo Ferro, pero es otra cosa. O sea, ya si Gabo Ferro es una cosa, esto es otra cosa más allá de Gabo Ferro, digamos. Es como ampliar ese universo. Sí, sí, sí. El espectáculo es muy
bueno. Capaz que más cerca de la fecha podemos hablar con...
Sí, seguro. Sí, seguro. ¿Sabes si antes de esto, o sea, pasan derecho para Neuquén o hacen
a menos que alguien los invite a hacer algo?
Ah, bueno.
Capaz que cuando es esto, el 6 de noviembre.
¿Nos está dejando tarea o capaz? Bueno.
Mira, capaz que vamos a hablar con la gente de Plaza. Hacían toda la gestión al aire. Sí, sí, la gente de Plaza Abierta.
Capaz.
Bueno. Este espacio que te comentaba hoy, que es un lugar muy lindo donde también pasan cosas muy hermosas.
Capaz que podemos hablar ahí.
Uh-huh. No nos vimos en Bacán el otro día.
No, yo fui el 17.
El día anterior, claro.
Bueno,
compañeras,
gracias.
Un placer.
Por venirse, gracias ahí al compa que me hizo ahí toda la info y todos los...
Ahora sigue con los panfletitos para otra ciudad. Anda haciendo todos los panfletitos por todo el Alto Valle.
Bueno. Es que sobraron muchos.
Bueno, ahora vamos a pegotear por todos lados. Gracias.
Muy bien. No, gracias a ustedes.
Trama cultural. En el hilo invisible.